La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Así comienza el primer capítulo de un libro que se titula El costo del discipulado, escrito por un teólogo alemán que se llamó Dietrich Bonhoeffer. Y Bonhoeffer fue un pastor luterano de principios del siglo XX, quien murió en el 1945 a manos de los nazis, pocos meses antes de que Hitler cayera del poder. Él había estudiado en los Estados Unidos, específicamente en el Seminario Union de Nueva York, y vivió allí cerca de 2 años, pero en el 1931 regresó a su tierra. ¿Y qué encontró Bonhoeffer cuando regresó a Alemania? Encontró que las ideas radicales del nacionalsocialismo de Hitler estaban arropando el país. Y la gente se estaba llenando de odio al mismo tiempo que se llenaban de orgullo patrio. Hitler tenía unas enseñanzas políticas que tenían un alto contenido religioso. Y en ese contenido religioso decían que había un pueblo escogido, que era lo que él llamaba la raza aria, que se caracterizaban por la blancura de su piel y los rubios de su pelo. Que Dios había dado la tierra como un don especial a esa raza aria, quienes eran superiores a todos los seres humanos de la tierra. Y que al pueblo judío había que exterminarlo por el delito de deicidio, de haber matado al Hijo de Dios, a Jesucristo. Pero esto no era lo que más espantaba a Hitler, porque todos los días nosotros tenemos gente que andan por ahí diciendo barbaridades. ¿Sabe lo que espantaba a Hitler? Que las iglesias estaban justificando esa prédica, avalando esa prédica, respaldando las ideas de Hitler. Eso es lo que le espantaba. Y eso es lo que lleva a Bonhoeffer a escribir: la gracia barata es la gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. Es el perdón malbaratado, el consuelo malbaratado, el sacramento malbaratado. Es la gracia como almacén inagotable de la iglesia, de donde la toman unas manos inconsideradas para distribuirla sin vacilación ni límites. Es la gracia sin precio, que no cuesta nada. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento, del bautismo sin disciplina eclesiástica, de la Eucaristía sin confesión de los pecados, de la absolución sin confesión personal. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. La gracia sin cruz. La gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Pero hay una buena noticia. Y es que hay otra manera de ver la gracia. Y a eso Bonhoeffer le llamaba la gracia cara. Y así la define. La gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir. Es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre y a la mujer, le cuesta la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena el pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Pero sobre todo, la gracia es cara porque ha costado cara a Dios. Habéis sido adquiridos a gran precio, dice la Escritura. Y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. es gracia sobre todo, porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida, entregándolo todo por nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios. Y esas palabras de Bonhoeffer resuenan en la iglesia de hoy, más de 65 años después de su muerte, porque desgraciadamente vemos algunas iglesias donde el evangelio se mercadea como si fuera un artículo de consumo cualquiera, donde la espiritualidad se mide en base a cuánto dinero usted tiene, y donde líderes religiosos se ven a sí mismos como empresarios que usan el púlpito para venderle a la gente desde vitaminas y batidas hasta propiedades. Palabras duras, las de Bonhoeffer. Más duras las de Jesús. Lucas 14, 26 al 37 dice de la siguiente manera: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es evidente que en este texto Jesús está diciendo que seguir el evangelio es peligroso, es costoso. Puede traer diferencias y divisiones aún con aquellas personas que más amamos. Y sí, hay muchas experiencias místicas de gran gozo. El gozo de sentir la presencia de Dios, el Espíritu Santo. ¡Qué lindo es! Pero no se equivoque. El evangelio es un camino angosto. No es una senda amplia. Es una puerta estrecha. Como dice Lucas 13:24, el reino de Dios se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Esto explica por qué Jesús les advierte a sus discípulos que el discipulado puede conllevar rechazo, ansiedad y angustia. Pero queda claro que no hay otro camino. No existe discipulado fácil. No lo busque. No existe. Y si se lo venden, es falso. No existe un compromiso con Dios que no implique grandes responsabilidades. El compromiso con Dios siempre implica grandes responsabilidades. No hay otra puerta que lleve la comunión con Dios. Jesús lo dijo en el versículo que leímos. El versículo 27 del capítulo 14. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por eso es que encontramos la parábola que aparece en los versículos 28 al 30. Ahí Jesús nos llama a cada uno de nosotros. No importa el tiempo que lleve en la fe, no importa la madurez espiritual que usted o yo creamos tener, Jesús nos llama a examinarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hace? Comparando el reino y el discipulado cristiano con un hombre que va a hacer un proyecto de construcción. El texto dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.
por medio de esta parábola, Jesús nos invita a que consideremos seriamente si usted y yo tenemos lo necesario para terminar esta carrera de fe. Lo tenemos. Tenemos las fuerzas espirituales necesarias para correr esta carrera hasta el fin. O vamos a ser uno de esos tantos que cada vez que escuchan un coro o un himno o un sermón hermoso y usted les habla, dicen: yo era cristiano, pero estoy apartado. Jesús nos invita a que consideremos cuidadosamente con qué contamos, con qué fuerzas espirituales contamos, con cuánto compromiso contamos para el discipulado cristiano. Y se lo repito una vez más: el discipulado es un camino de fe, pero también es un camino de angustia y es un camino de esperanza, todo a la misma vez. Así que tenemos que examinarnos. ¿Tenemos los recursos físicos, espirituales y emocionales para completar esta carrera? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de la gracia? ¿O queremos una gracia barata, en especial una gracia que no nos cueste nada? En este sentido, esta amonestación de Jesús es particularmente importante para la iglesia hoy. Jesús nos llama a la reflexión pausada, mesurada y madura, al autoexamen profundo, ponderado, sobre el papel que cada uno de nosotros va a asumir en el ministerio cristiano. Y usted me va a decir: hermano Pablo, yo tengo miedo de hacer eso, porque ¿y si me encuentro falto? ¿Y si después que me examino encuentro que no tengo lo necesario para terminar esta carrera de fe? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo le digo con amor que si usted se encuentra que no tiene todos los recursos para terminar esta carrera de manera exitosa, no debe desanimarse. Porque Dios promete fortalecer nuestras rodillas endebles y nuestras manos paralizadas. El Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo le capacita a usted para alcanzar esas cumbres espirituales. Yo le testifico que si fuera solo con mi fuerza, yo no fuera creyente. Pero abandonándome a la gracia de Dios en Cristo, todo lo puedo. En Cristo soy más que vencedor. Y en Cristo encuentro las fuerzas espirituales necesarias para que nada me separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nos encontramos faltos, vengamos al Señor con humildad y en oración, porque Dios escucha la oración que sale del corazón sincero. Y recordemos las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:19, y hagámoslas nuestras. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria.